Pues ayer May era el día de la hamburguesa y hoy es el Día Mundial de la Salud Digestiva. Igual están puestos en buen orden, ¿no?
Bueno, ayer comí hamburguesa, debo decir.
Sí, bueno, sí. Pues...
No sé si hice bien, pero estaba muy rica. ¿Qué le vamos a hacer?
Supongo que no pasa nada, pero hay que diversificar la alimentación. En este Día Mundial de la Salud Digestiva, organizado por la Organización Mundial de Gastroenterología, y bueno, pues está también implicada la Fundación Española del Aparato Digestivo, que quiere sensibilizar sobre el papel que juega una alimentación saludable y variada, muy importante esto, para controlar y mejorar la microbiota intestinal, de la que hablamos muchas veces y no sé si sabemos todavía muy bien tratarla para que florezca de forma adecuada.
Y saber lo que es, porque mucha gente no sabe ni lo que es la microbiota, pero nos lo va a explicar todo muy bien el doctor Francisco Warner, que es experto de la Fundación Española del Aparato Digestivo. Buenos días, doctor.
Buenos días.
Hola,
buenos días.
Buenas, Francisco.
Bueno, ¿qué es eso de la microbiota que puede alterarte incluso también a nivel inmunitario, incluso a nivel, algunos dicen que incluso a nivel psiquiátrico?
Bueno, pues sí, la verdad es que ha sido una sorpresa que en los últimos 15, 20 años hemos ido redescubriendo que hay 600, 500, 600, 700 gramos de biomasa en el intestino grueso, que está formado por un ecosistema microbiano donde predominan bacterias, pero también hay levaduras, y que lo necesitamos para digerir los alimentos de origen vegetal, el tomate, la alcachofa, incluso una menestra de verduras, y que si no las comemos, esas bacterias poco a poco se van perdiendo, que es un poquito el problema que ha pasado. O sea, no es que la hamburguesa sea mala, pero si solamente es hamburguesa.
Le metí unas hojas de lechuga, hay que decirlo.
Ah, vale, perfecto.
Se quiere salvar por la campana, esa compañera.
No, muy bien, muy bien. No, es curioso porque en los estudios que se han hecho así de seguimiento de observacionales de mucha población, a veces no es tanto el hecho de comer productos de origen animal, sino la falta de productos de origen vegetal lo que genera los problemas. Y entonces lo que ocurre es que cuando no llegan, claro, ahí tenemos 600.000 genes bacterianos para digerir alimentos, que si no llegan esos sustratos, si no llegan la alcachofa, si no llega el pimentón, si no llega el pimiento del piquillo, pues entonces estas bacterias es un genoma que vamos perdiendo y luego cuando queremos comer unas lentejas nos hinchamos y no lo aguantamos bien, o una fabada o unas alubias de Tolosa, pues ya no nos sientan bien. O sea que es una dotación genética que tenemos variable. Se adquiere después del nacimiento, esto también, primero es la lactancia materna la que siembra las primeras bacterias, porque en la leche materna humana hay algunas bacterias y hay también algunos prebióticos que ayudan a crecer estas bacterias, o sea que la mamá está alimentando también a las bacterias del bebé. Y luego cuando se van introduciendo más alimentos, también las bacterias de la mamá y de los hermanos, y esto van pasando al bebé, y el bebé va adquiriendo capacidad de digerir productos vegetales. Si no comemos productos vegetales, estas bacterias desaparecen, pero no es que nos quedemos sin bacterias, sino que empiezan a crecer otras bacterias que no son las buenas, que son las que se pegan a la pared intestinal, pueden inflamar la pared intestinal, viven de nosotros, estas sí que son más parásitas y tienen más capacidad de invadir y luego se han relacionado no solamente con enfermedades inflamatorias, se han relacionado con obesidad, se han relacionado porque están muy relacionadas con la obesidad central, las personas que acumulan mucha grasa, no en los michelines, que los michelines son sanos, pero sino debajo de la capa muscular y dentro del intestino, alrededor de las vísceras intestinales, esa grasa se relaciona con la enfermedad cardiovascular, con diabetes tipo 2, ¿no? O sea que, y luego además con cáncer de colon, o sea que las personas que tienen más bacterias que comen de la pared, en lugar de comer lechuga o en lugar de comer pues esto, una menestra de verduras, esas bacterias se han relacionado con los pólipos, ¿sabes? O sea que con los pólipos del colon y con el cáncer de colon.
Y doctor, estoy pensando que hay gente que, bueno, pues dentro de su alimentación no quiere meter mucho verde. Yo tengo un colega que solía decir, de lo que come el grillo, poquillo. que no le gustaba a él. Y claro, digo, pues era gracioso, pero ya sabíamos que no viene bien. En esos casos, cuando no hay manera de meterle lo verde en alimentación de algunas personas, pero son un poco conscientes de esto, deciden subcontratarlo a la medicina o a sustancias y productos farmacéuticos que son probióticos, prebióticos, y dice, pues me lo gano por ahí. ¿Pero eso es una forma de engañar al intestino o podría
lograrse? Sí, es una forma de engañar al intestino, porque no es lo mismo. O sea que realmente sí que hubo un momento que pensamos que con los probióticos y prebióticos conseguiríamos eso. Es que en parte la culpa la tenemos la ciencia también. Lo que pasa es que la ciencia tiene capacidad de corregir. Pero los científicos durante los años 50, 60, 70, pues pusieron el acento en que lo que te interesa, pues te interesa proteínas, te interesan hidratos de carbono, te interesan grasas buenas, te interesa, porque esto tiene todo energía, y come alguna fruta de vez en cuando porque tiene vitamina C. Esto lo he leído en un artículo norteamericano de los años 60. O sea que, bueno, sí, venga, una naranja, pero no te líes con mucho. Y claro, no se tenía en cuenta que los vegetales tienen no solamente lo verde, sino lo rojo, los licopenos, los carotenos, un montón de polifenoles que no es que necesitemos el del tomate. Si tomas el de la uva, a lo mejor ya está, pero si tienes variedad, te va a funcionar, vas a tener una microbiota más diversa. Esto es lo que estamos viendo. Por tanto, con probióticos y prebióticos que pueden ayudar, no conseguimos aumentar la diversidad de la microbiota. Se han hecho estudios, incluso haciendo dietas ricas en fibra, y no. El único modo es ricas en hortalizas de colores y variadas. Y entonces nosotros lo que hacemos, lo que estamos estudiando con el doctor Fernando Aspiros en Barcelona, es sistemas de adaptación. La gente que se hincha mucho puede ir con pequeñas cantidades, y que estamos utilizando algunos prebióticos para que se adapten bien y luego después toleren mejor las guisantes o las lentejas. O sea que no los probióticos y los prebióticos son buenos, pero no resuelven todo.
Ya. Vamos a volver al bebé del que hablaba anteriormente. Ese bebé ha crecido, se ha convertido en un chaval que está todo el día comiendo pues donetes, doritos y todos estos ultraprocesados que comen los niños. Es que como en el colegio no me gusta la comida del colegio, la dejo y me como el sándwich que compré en el supermercado, estas hamburgueserías baratas que están pobladas de chavales. ¿Qué podemos hacer contra eso?
Eso es un problema gordo. Y eso es un problema gordo. Y lo que le puedo decir es que el cáncer de colon en Europa, ahora ha salido el estudio del 2020, 530.000 cánceres de colon diagnosticados en Europa en el 2020, pero es que son más que los del 2019, más que los, o sea, cada año hay más cáncer de colon, a pesar de que estamos haciendo colonoscopias, quitando los pólipos. O sea, la incidencia, y esto es porque las personas que tienen 45, 50, 70 años ya, en su momento empezamos ya con estas dulces y cosas azucaradas o saladas que son más fáciles de digerir. O sea, eso es un problema importante, porque a la vez que no se están comiendo alcachofas, se están perdiendo la capacidad de tomar alcachofas en el futuro, porque las bacterias fermentadoras van desapareciendo, que es un poco lo que hablábamos al principio. Es muy importante. Una de las cosas que muchas veces hemos comentado, entre otros, con otros, por algún estudio que se hizo, que es el PREDIMED, un estudio que se hizo en toda España, es el sofrito de tomate, que a los niños les gusta. El sofrito de tomate y cebolla, probablemente el hecho en casa, a lo mejor también alguno comprado, pero esto no lo puedo garantizar, pero el hecho en casa y hecho a fuego lento durante una hora, ese a los niños les gusta, y entonces hay que poner poca pasta y mucho sofrito de tomate, o poco arroz y mucho sofrito de tomate, porque eso sí que, entre la cebolla y el tomate, eso va las bacterias, aunque tengamos pocas bacterias fermentadoras, crecen muy rápidamente. O sea, que hacen que estimula mucho el ecosistema de bacterias buenas, ¿no? Uh-huh. Esto sería una de las cosas. Y luego siempre las frutas. Para los niños, como las frutas son dulces, sí que es muy importante que no dejen las frutas. Uh-huh. A lo mejor no hay que pelearse con la ensalada, con la lechuga, que tiene menos interés desde el punto de vista de la microbiota. Tiene interés desde el punto de vista de funcione bien el aparato digestivo en otros aspectos. Pero bueno, sí, es muy importante pensar estrategias para que los niños estén aficionados. A lo mejor esto, menestras de verduras que sean más blanditas, que no sea y bien condimentadas, es importante, sí.
Sí, está claro. Y pasemos también a otro tramo de edad, que son los mayores, porque es verdad, ya me está comentando cómo se encuentran pues patologías en el intestino, hay que retirar pólipos, otras circunstancias más graves, y eso, entre ya los 50, 60, 70 años, cuando te vas haciendo más mayor y ya pierdes el gusto un poquito, el gusto como sentido y el gusto por la comida también, ahí ya es muy difícil nutrir a los mayores y claro, tenemos una esperanza de vida que también por suerte pues va al alza en todos estos últimos años y puede haber un tramo, el último tercio de la vida, donde además con una población que cada vez va a haber más gente mayor, aumenten las patologías intestinales.
Muy cierto. Este es el otro punto de mucho interés, porque efectivamente se han hecho estudios, sobre todo en residencias, que tienen la dieta bien programada. Pero la persona mayor que busca ya más lo más salado o lo más dulce, pues se toma la hamburguesa y no toma la verdura que va al lado, y de postre prefiere pues unas natillas muy dulces y no se quiere comer ni la mandarina, ni la naranja, ni el melocotón que haya. Y entonces, y esto se traduce inmediatamente en que baja la diversidad de la microbiota intestinal, empiezan a haber más bacterias pegadas a la pared y suben los marcadores de inflamación en sangre, o sea que están en un estado más inflamatorio. Y ha habido un estudio europeo que ha sido muy interesante, en este no ha participado España, pero sí estaba Italia, Polonia, Holanda y me parece que el Reino Unido, hecho en residencias y siguiendo a todas las personas y midiendo semanalmente la adherencia que tenían a lo que realmente comían. Y lo que vieron, y además enseñándoles para que ganaran, lo que vieron es que a medida que había más adherencia a la dieta mediterránea, es a la variedad de verduras y vegetales, empezaban a aparecer unas bacterias en el intestino, en muestras de heces, que es donde se analiza, mejores, y a la vez mejoraba la fuerza en el puño, mejoraba la velocidad de la marcha, una serie de patrones que se hacen para medir la independencia en personas mayores y también la memoria, hacían ejercicios de memoria. Había varios tests de independencia física y temas mentales. Mejoraban. Bueno. Y la explicación es que cuando empiezan estas bacterias, se mejora también la pared intestinal, pasan menos productos nocivos a la sangre, hay menos inflamación. Y el proceso de inflammation, o sea, que es la aceleración del envejecimiento por inflamación, se frena. O sea, que es un tema muy importante.
Desde luego, ya vemos lo relacionado que está nuestro organismo, que funciona como un sistema que ha de estar bien engrasado, y el intestino es algo a lo que, o es una parte a la que no le hemos dado demasiada importancia. Es verdad que los umbrales del sabor, doctor, llevamos mucho tiempo elevándolos, muchas veces de manera artificial, con aditivando y claro, que todo esté más dulce, más salado, más picante, más todo. Y claro, ¿cómo bajas de ahí? Luego todo te parece aburrido, ¿no?
Sí, es verdad, es muy cierto, muy cierto. No, me ha llamado la atención porque esto es lo que se ha visto en personas mayores y en residencias, que aunque esté muy bien diseñado el menú, lo que luego realmente comen no es lo que estaba pensado en el menú, sí.
Ya. Bueno, pues ese glutamato, esas añadiduras, esos alimentos ultraprocesados, que es muy fácil meter cualquier cosa al microondas y comértela, sobre todo en estos tiempos en el que ya no se tiene tanto tiempo para cocinar, es un hábito, la verdad, muy peligroso y sobre el que hay que tener también mucha precaución. Por eso este es el día especial de la buena alimentación, el Día Mundial de la Salud Digestiva, y el doctor Francisco Warner, experto de la Fundación Española del Aparato Digestivo, que nos ha dado una alerta muy importante. Más fruta, más verdura, y verdura de colores, que donde esté el color está la alegría, que eso también es verdad. Muchas gracias, doctor.
Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias.